SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Cada 15 días el equipo de Hoy por Hoy me propone entrevistar a un invitado sin decirme ni su nombre ni a qué se dedica, pero tengo una pista y el sonido a lo mejor les da a ustedes una pista, ¿eh? Porque tengo un mapa y las coordenadas de un lugar importante en la vida de nuestro protagonista, el invitado de Usted no sabe con quién está hablando, me espera hoy en una cueva. Imaginen, y además el sonido les va a ayudar a ello. Imaginen que nos hemos metido en la cueva del Reguerillo, en el norte de la Comunidad de Madrid. El agua lleva millones de años tallando pacientemente este laberinto subterráneo. Y en la galería de entrada yo veo a nuestro protagonista preparado para guiarnos. Voy a saludarle. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Es muy profunda esta cueva?
La cueva del Reguerillo tiene tres niveles, tiene tres pisos. Y tiene un desarrollo, si no recuerdo mal, ya cartografiado de unos 12 kilómetros de recorrido.
O sea, ¿podemos caminar 12 kilómetros por dentro de la cueva?
No es un recorrido lineal, sino que tiene distintos vericuetos y entonces en función de lo que se quiera hacer, si se quiere recorrer toda la cavidad, en principio serían eso, alrededor de unos 12 kilómetros.
¿Y se podría recorrer toda la cavidad?
Sí, se puede.
Y después sabremos, yo estoy dispuesta a recorrer toda la cavidad, ¿eh? ¿Sabremos encontrar la salida?
Depende con quién vayas.
¿Contigo sabré encontrar la salida?
Bueno, sí, yo creo que sí, que al final salimos otra vez.
¿Me dará claustrofobia?
Pues hay unas zonas de esta cueva que son bastante estrechas. Hay, sobre todo en el tercer piso, una zona que precisamente se llama claustrofobia, porque es una zona con los techos muy bajos y entonces sí genera un poco esa sensación para quien no está acostumbrado. Es verdad que es una cueva transitable, o sea que toda la cueva está ya explorada y se sabe que se puede pasar, tanto para ir como para volver. Entonces, hay algunos puntos en los que en las cuevas ocurre esto, ¿no? Pero la mayor parte de la gente piensa que las cuevas son lugares estrechos, bajitos.
Sí, angostos.
No, o sea, hay salas donde cabría tranquilamente el edificio de Telefónica.
A ti te encantan, ¿no?, las cuevas.
A mí me encanta.
¿Porque eres espeleólogo?
Sí, yo he pasado muchos años practicando la espeleología. Y para mí es una pasión, porque es un mundo fascinante, ¿no? En una cueva puedes encontrar muchas cosas, desde restos paleontológicos, porque la sedimentación de la tierra ha permitido que en esos estratos más hondos haya restos, muchos restos arqueológicos, también cuestiones de carácter hidrológico, ¿no? Sí, de dónde sale este agua, y eso es muy importante, por ejemplo, en poblaciones que tienen el recurso del agua un poco limitado, y saber si a lo mejor tienes una explotación ganadera encima justamente de un acuífero, y ese acuífero dónde sale, ¿no? Bueno, pues para todo ese tipo de cosas es muy importante el tema del estudio de las cuevas.
¿Te viene de pequeño esta afición por las cuevas?
No, enganché con las cuevas aproximadamente en los años 90. Yo trabajaba en un proyecto con personas drogodependientes, entonces necesitamos generar alternativas de ocio y tiempo libre, ¿no? Entonces, nos pareció que este mundo de las cavidades podría ser interesante. Luego ya ahí yo mismo me fui aficionando con bastante ímpetu, me incorporé a la Federación Madrileña de Espeleología, he participado de la vida de la Federación, bueno, pues prácticamente hasta ahora, desde aproximadamente el año 2000 o una cosa así. Me incorporé también al grupo de Espeleo Socorro. Durante unos años presidí la Federación. O sea, al final me enganchó, me apasionó.
Algo que tenía que ser una actividad para ayudar en una terapia se convirtió en tu terapia.
Sí, efectivamente.
Pero no te dedicas profesionalmente a esto.
No, la espeleología, que yo conozca, no conozco a nadie que se dedique profesionalmente a la espeleología. La espeleología es una afición que te lleva a vivir y a descubrir muchas cosas.
Como aquel que hace montañismo.
Claro, pero al final sueles vivir de otras cosas, sí.
¿Y tú de qué vives?
Yo soy cura aquí en la diócesis de Madrid.
O sea, ¿te puedo llamar el cura espeleólogo?
El cura espeleólogo, hay mucha gente que lo dice.
Sí, ¿cómo te llamas?
Yo me llamo Agustín Rodríguez.
Agustín, ¿eres cura dónde?
Estoy en dos parroquias, soy eso, lo que se dice un cura con dos parroquias, ¿no? Una está ubicada en el barrio San Fermín, cerca del 12 de octubre, hay parada de metro San Fermín Orcasur, y la otra está en la Cañada Real, la parroquia de Santo Domingo de la Calzada, en la Cañada Real, que no tiene metro. Digo, ahí hay que ir y hay que ir a posta, si no, no llegas.
Como se pueda. ¿Ya eras cura cuando te aficionaste a la espeleología?
Sí. Me acababa de ordenar, hacía poco tiempo que me había ordenado, yo me ordené en el año 91 y toda esta historia pues surge a partir del 92, 93, sí.
Y toda esa mitología que hay en torno a las cuevas, a las grutas, además como casa con un cura, ¿cómo asocias una cosa que es muy fantasiosa con la realidad que te debes encontrar en tu trabajo?
Pues mira, yo creo que en esta vida lo realmente importante es encontrar ejes alrededor de los cuales se puede ir articulando todo, ¿no? Entonces, yo creo que en mi identidad como cura, pues los ejes fundamentales tienen que ver con mi fe, pero alrededor de eso también se va articulando todo lo demás y te ayuda también a profundizar y a encontrar la razón de tu eje, ¿no? A mí, por ejemplo, me ha servido siempre mucho el tema de la oscuridad y de la luz para entender luego cosas de la vida cotidiana, ¿no? La realidad, por ejemplo, es como en una cueva, está ahí, pero no la ves. Ahora, no te pongas a caminar porque puedes tropezar o golpearte en la cabeza con algo que no estás viendo, ¿no? La realidad es la que es. Pero es verdad que hay distintas formas de aproximarnos a ella. Entonces, en la espeleología uno aprende que los distintos tipos de luz te ayudan a descubrir la realidad de una determinada manera. Hay luces que son cálidas, hay luces que son más azules, luces frías, luces calientes, luces que además de generar luz, generan calor, luces que te permiten ver muy lejos, luces que te permiten ver muy amplio, luces de una tonalidad de color. Entonces, en función de la luz que eliges o que portas, porque a veces tampoco es que la elijas, ¿no? Pero en función de la luz que tú portas, te aproximas a la realidad de una manera u otra. A mí eso, por ejemplo, en el trabajo cotidiano, pues tanto en el barrio San Fermín como en La Cañada, ¿no? Es decir, ¿desde dónde me aproximo yo a esto? Entonces, esa perspectiva desde la cual tú lees la realidad te ayuda a comprender lo que ves, ¿no? Y entonces, claro, pues el mundo de las cuevas ahí a mí también me ha ido ayudando a descubrir cómo es, cómo me acerco yo a la realidad.
Porque tú eliges destino, es decir, tú te haces cura para ayudar y quieres ayudar en lugares desfavorecidos o tú te haces cura y luego te encuentras con esto. ¿Tú conocías la realidad de estos sitios, por ejemplo?
A ver, yo cuando estaba en el seminario, yo me encontré con la realidad de la exclusión, con la realidad de la drogadicción. Y entonces, de alguna manera, el seminario también me fue orientando pues, a prepararme y a trabajar un poco en ese mundo, ¿no? De manera que cuando yo ya me ordenaron de cura, yo salí al barrio de Usera, o sea, fue mi primer destino. Entonces, en el barrio de Usera, pues intentamos empezar a ver de qué forma podíamos trabajar con esa realidad de la drogadicción, ¿no? Organizamos una asociación, la Asociación Candil. En ella había distintos proyectos. Había uno que era de un piso para acoger a personas drogodependientes, que eso estaba en mi casa y la de otro compañero.
Sí, sí.
Y entonces, bueno, pues ahí empezamos a desarrollar toda esta actividad, ¿no? Entonces, no es que tú elijas esto, sino que yo creo que de alguna forma te lo vas encontrando. Pero también es verdad que todo depende con la luz que mires, porque entonces percibes unos rasgos de la realidad que te invitan a profundizar en ellos, ¿no? Y luego yo creo que un poco, en cierto modo, por el trabajo que yo ya venía desarrollando en drogodependencias desde hace muchos años, pues al obispo se le ocurrió el decir, bueno, pues ahora La Cañada, ¿cómo lo ves? Y entonces para allí me fui.
¿Es una buena entrada para la gente de La Cañada, para la gente que lo está pasando mal, para los drogodependientes? ¿Es una buena entrada el hecho de ser cura?
Bueno, yo creo que es una entrada, pues mira, no me lo había planteado nunca, ¿no? Pero depende para quién.
Es que no sé si es lo mismo que vaya gente de una ONG o que vaya alguien de la iglesia.
A ver, yo creo que la iglesia tiene también sus estereotipos, ¿no? O sea, cuando la gente ve la iglesia, piensa ya en una determinada serie de cosas de manera previa. Entonces, a mí una de las cosas que me gusta es dejarme caer y empezar a ser yo. Y luego ya vienen las etiquetas, ¿no? O sea, prefiero ser antes Agustín que el padre Agustín o que el cura Agustín, ¿no? Pero luego al final, de una forma más o menos rápida, eso se desvela.
Sí, sí.
Pero ya hay un vínculo personal, ¿no? Entonces, yo tengo un poco la sensación, es verdad que, por ejemplo, la gente que llega ahora nueva a La Cañada o a San Fermín, ya saben que yo soy el cura.
Nadie lo diría, ¿eh?
Y no, pero no veo que tampoco sea algo que condicione demasiado, más allá de que en determinados ámbitos, ¿no? Pues se dice, pues el cura, pues que me ayude. Bueno, sí, ahí hay personas que se acercan a intentar decir, bueno, pues tú me tienes que ayudar, ¿no? Y yo ya, bueno, pues en función de eso me voy también ubicando.
Claro, y hablabas de los estereotipos de la iglesia. Es verdad que últimamente hablamos muchísimo de la iglesia y nunca hablamos de las cosas buenas de la iglesia. Es decir, que siempre estamos hablando, ahora estamos con el tema, ya llevamos mucho tiempo, el tema de la pederastia, las declaraciones políticas que hacen la cúpula, en algunos casos la cúpula de la Iglesia. ¿Tú ante todo esto, dónde te sientes? ¿Dónde te sitúas? ¿O cómo lo explicas?
Mira, yo tengo una ventaja y es que soy un convencido de que los cambios reales y profundos no van nunca de arriba abajo, sino de abajo arriba, ¿no? Entonces, yo me sitúo más en el decir, tenemos que construir realidades que realmente merezcan la pena desde donde estamos. Entonces, yo creo que realidades como, en este caso, podemos ver un plus, ¿no?, de exclusión en la cañada, dices, realidades percibidas desde la cañada nos ayudan a reconstruir toda la realidad, toda la sociedad y también la Iglesia. Entonces, ¿cómo lo veo yo? Como un proceso en el cual desde los espacios más subyugados a la desgracia en muchos momentos, ¿no?, desde ahí se pueden reconstruir todas las dimensiones del humano que básicamente van a pasar por lo relacional, ¿no? Entonces, es el ir conformando realidades donde es verdad que el ruido mediático de muchas cosas me afecta lo justito, o intento que me afecte lo justito, ¿no? Pero también en lo político y en lo social, o sea, no solamente en lo eclesial.
¿Pero tú te consideras un cura diferente o un cura raro? Es que raro no me gusta, pero un cura que se sale de lo que del estereotipo, de lo que tenemos...
Peculiar.
Te lo compro. ¿Tú te consideras un cura peculiar?
Sí, supongo que lo soy, sí. Sí, sí, digo, hay pocos curas ahora mismo. Yo, aparte de lo de la espeleología, pues también hago aikido, ¿no? O sea, me he hecho maestro de aikido para trabajar en el barrio San Fermín con chavales y con adultos que hacen, que bueno, es una oferta de ocio y tiempo libre. Y una de las cosas que he aprendido precisamente en espacios como la cañada es la necesidad de generar espacios improbables de relación, donde hay gente con la que no te vas a encontrar nunca. Dices, bueno, vamos a generar espacios donde nos podamos encontrar,
¿no?, sí,
con gente que no. Dices, bueno, pues aikido, ¿por qué no? O espeleología, ¿por qué no? Ahí te vas a ir encontrando con gente con la que normalmente no te habrías encontrado en un planteamiento habitual. ¿Eso me hace peculiar? Bueno, si lo cogemos por la parte más de decir, bueno, pues es verdad que posiblemente no sé si habrá algún otro cura que sea aikidoka. Curas espeleólogos, conozco a uno.
¿Sí?
Sí, hay uno por Villa Vallecas que también hacía espeleología. Pero no sé si hay más. Vale, si lo cogemos por ese lado, posiblemente seamos muy peculiares. Si lo cogemos por el lado de hay curas que intentan conectar con la realidad, tengo unos compañeros que tocan una batucada, por ejemplo, y que tienen la batucada dentro de la parroquia.
O sea, es buscar la fórmula para conectar con la comunidad. O para...
Claro, para conectar con la gente de tu barrio, ¿no? La Iglesia, yo creo que tiene el papel de acompañar procesos, ¿no?, de ser un poco luz, de aportar una perspectiva, una mirada, ¿no? No para imponerla, no para convencer a nadie, sino sencillamente para intentar también aliviar en el momento en el que sea preciso. Entonces hay muchos procesos en los que tú vas acompañando a las personas y en un momento determinado la experiencia de la fe ilumina un rasgo de lo que está viviendo, ¿no? Lo que sé, desde el nacimiento de un hijo hasta la pérdida de un familiar. Da igual, ¿no? O un trabajo, o el agobio, o la situación humana que sea, ¿no? Porque desde esos ámbitos a lo mejor hablas poco de Dios, pero sí hablas mucho desde Dios, ¿no? Entonces, hablar desde Dios permite acceder a la realidad de una manera diferente. Y yo creo que, en cierto modo, hay muchos. Hay otro compañero, por ejemplo, que es youtuber. Yo no sabría ni cómo organizar
ni cómo empezar
eso. Claro. Entonces, sí creo que hay muchos curas que intentamos conectar con la realidad pues a través de los dones que nos hayan aparecido. Pues la espeleología, el aikido, ser youtuber o tocar el tambor. Pero bueno, yo creo que en ese sentido hay más curas peculiares que yo. Y algunos son más peculiares que yo también. Pero bueno, yo creo que sí, que hay mucha gente intentando buscar caminos diferentes.
Te voy a hacer una pregunta que a lo mejor me dices es muy personal, no te la quiero contestar. ¿Por qué te hiciste cura?
Uf, depende a quién le preguntes. O sea, yo creo que al final me hice cura porque tuve la percepción y la sensación de que Dios quería que yo fuese cura, aunque yo no entendía muy bien por qué.
¿Tú vienes de familia religiosa o de familia...?
Sí, sí. Yo venía de familia religiosa, pero a mí me tocó la adolescencia en una época en la que cambió por completo el panorama existencial del mundo, ¿no? Del mundo conocido que era España.
Sí.
Entonces, a mí la adolescencia me pilla en la transición. Entonces, se caen los valores personales del propio del adolescente, pero también se estaban cayendo todos los valores comunes, sociales, políticos que teníamos. Y entonces, Yo ahí atravieso mi crisis de fe como todo el mundo. Vamos, mi crisis de fe, no sé si alguna vez la había tenido. Más allá de que tradicionalmente, pues lleva misa con mis padres y eso. Entonces dejo de ir y dejo de participar en todo. Me interesaba más el mundo de lo político, pero en un momento determinado me encontré con un grupo de cristianos, pues, que a mí me alucinaron, ¿no? Porque me parecían como mucho más libres y mucho más radicales también en algunas cosas, ¿no? De lo que yo pensaba que se podía llegar a ser. Y eso me llamó la atención. Y ahí fue cuando yo empecé a hacerme un poco un planteamiento más de fe. Y en un momento determinado, pues estaba yo en la mili, sí. También hice la mili. Entonces,
ya tenemos una edad ya.
Claro, si es que... Y entonces estaba yo en la mili y hubo una campaña en el seminario que decía, ¿y tú por qué no? Joder, yo no encontré una razón para decir que no. Entonces yo soy así. O sea, si no había razones para decir que no, pues lo mismo tenía que decir que sí. Y me apunté.
Y este tipo de gente, tú decías, encontré un grupo de cristianos que me parecieron que tenían unas ideas que a mí me gustaban. Este grupo de gente... ¿Sigue existiendo esta gente en el entorno de la Iglesia? Porque es verdad que otra de la percepción, o a lo mejor otro de los estereotipos, como hablamos antes de la Iglesia, es que ahora la gente que se acerca a la Iglesia es la gente conservadora, la gente del Opus, ¿sabes? ¿Siguen existiendo estos colectivos?
Sí, yo creo que sí. Y luego yo creo que la Iglesia también ha ido experimentando transformaciones internas, ¿no? O sea, a mí me parece que la experiencia de Francisco ha supuesto... un cambio profundo en dos direcciones, ¿no? Una, en lo del tema de quién cabe aquí. Y ahí la frase de Francisco era el de todas, o todos, ¿no? O sea, aquí cabemos todo el mundo. Entonces, eso legitima que tú puedas ser diferente. Y entonces, cabe cualquiera. Y yo ahí sí que me siento un poco paladín de decir, hubo algunos momentos en los que parecía que no cabía determinada gente. Yo no quiero que eso ocurra. O sea, yo creo que quepan todo el mundo. Aunque no estemos de acuerdo, pero también tienes derecho a caber, ¿no? Yo creo que esa perspectiva de Francisco nos abrió mucho. Y luego yo creo que Francisco también nos propuso otra cosa importante, que era la de decir, intenta, o sea, yo me fío de que tú seas responsable en lo que a ti te toca. O sea, voy a confiar en ti, por opción. Lo voy a hacer así. Entonces, no esperes que yo te responda a tus preguntas. Muévete, haz lo que entiendas que sea necesario y dale respuesta al mundo que muchas veces sufre tanto, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, claro, yo creo que han vuelto a resurgir muchos grupos, muchas comunidades que caben, porque de algún modo ahora se ha formulado que cabemos todo el mundo, y también con una perspectiva de decir, no te va a decir nadie qué es lo que tienes que hacer. Sé creativo.
Claro.
Eso era una frase que solía decir Francisco, ¿no? Sé creativo. Claro, a veces te quedas así como diciendo, bueno, ya, creativo, pero ¿cómo
¿qué
se
hago?
Hace esto? Pero, y él decía, es que no lo sé, yo no tengo la respuesta, búscala.
Oye, que me ha encantado esta conversación en la puerta de la cueva, porque nos hemos puesto a hablar de todo y que así no hemos entrado, nos vamos a meter para adentro ahora. Vale. Agustín, ha sido un placer, de verdad.
Angie,
muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.